Estás escuchando la homilía del día desde Magdala, Tierra Santa.
El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Estaba María afuera, junto al sepulcro, llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados, uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntan: «Mujer, ¿por qué lloras?». Ella les contesta: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Dicho esto, se vuelve y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta: «Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré». Jesús le dice: «María». Ella se vuelve y le dice: «Rabuní», que significa maestro. Jesús le dice: «No me retengas, que todavía no he subido al Padre. Pero anda, ve a mis hermanos y diles: subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro». María la Magdalena fue y anunció a los discípulos: «He visto al Señor y ha dicho esto». Palabra del Señor.
Muy queridos hermanos y hermanas, hemos ya escuchado esta tarde varias reflexiones sobre María Magdalena y espero que todo lo que hemos hablado hoy sea un poco como el aperitivo, algo que nos abra el apetito para los próximos días, para conocer más, para profundizar, para ir calentando motores y vivir unos días intensos. Quiero compartir con ustedes una reflexión sobre el día de la resurrección y que no está en el evangelio que acabamos de escuchar. Dice alguno de los otros evangelistas que el mensaje que le dio Jesús a María Magdalena o a las mujeres fue el de ir a Galilea y que allí le verían. Y esto para mí tiene que ver con una pregunta que me he hecho muchas veces en Tierra Santa. Cuando uno conoce los lugares santos y conoce los pasajes del Evangelio y va conociendo más a los personajes, tiene uno la sensación de entrar en la historia sin acabar de entrar. Y me ha surgido una pregunta y quisiera responder a ella hoy con ustedes. ¿Nosotros somos acaso cristianos de segunda categoría si nos comparan con los discípulos y los apóstoles? ¿Realmente ellos tuvieron un privilegio excepcional que es muy lejano a la experiencia que nosotros tenemos de Cristo y de la Iglesia y de la gracia y del Evangelio? Y la respuesta inmediatamente es: por supuesto que no. Lo vamos a ver de algún modo el jueves yendo a Ávila y conociendo a esa mujer excepcional que tuvo una experiencia de Cristo como la de María Magdalena o cualquiera de los otros apóstoles y como la que nosotros podemos tener. Entonces, ese mandato de Jesús, id y decid a mis hermanos que vayan a Galilea y que allá me verán. ¿Qué significa? ¿Qué tiene que ver con nosotros y qué tiene que ver con este encuentro Magdala 2025? La idea la tomó el Papa Francisco en su primera homilía pascual, que me encantó. Que vayan a Galilea. ¿Qué fueron a hacer los discípulos a Galilea y cómo vieron a Jesús? Que eso les dijo, que vaya, que allá me verán. Volver a Galilea era para ellos volver a su mundo. Volver a sus relaciones personales, de familia, de trabajo, de sociedad, de barrio, de pueblo. Probablemente fue también volver a sus actividades. Sin lugar a dudas fue volver a visitar los lugares de su experiencia de Cristo. Pero aquí está la diferencia que nos une a ellos. Ya no con el Cristo histórico vivo que se había hecho perfectamente hombre y que por tanto en algún momento tenía que morir y murió, sino con el Cristo verdadero Dios. Entonces tenemos el pasaje de Pedro en el mar de Galilea. Ya lo había tenido casi igual, idéntico, paralelo, con una gran diferencia. La primera vez era con el Cristo verdadero hombre, la segunda vez fue con Cristo verdadero Dios. ¿Qué significa para nosotros en este encuentro? ¿Qué podemos sacar nosotros de este pasaje y de este mandato? Yo me voy a permitir tomar la imagen de la vista. Dije hoy en la introducción que necesitamos renovar nuestra esperanza, aumentarla, ser hombres y mujeres de esperanza profunda. Nuestro mundo necesita agarraderas fuertes. Y esas agarraderas son personas inamovibles, inconmovibles en su esperanza. Si no, díganme ustedes, ¿cuáles son las agarraderas? El árbol que está ahí enfrente, que es bien macizo. La vista. Nosotros todos nacemos con una vista que Dios nos regaló, creo y espero que la mayoría de nosotros con una vista buena y normal, pero pasan los años y uno empieza a ver lucecitas, puntitos, y en algunos casos con problema, alguna enfermedad o una catarata, yo ya no veo tan bien, tengo que enfocarme, dar vueltas o me molesta mucho la luz, necesito gafas oscuras para poder ver bien. Y entonces hay que hacer intervenciones de diversa índole. La más banal y sencilla es ponerme unas gafas oscuras. Probablemente no baste, tenga que hacerme unas gafas especiales a mi medida, a mi necesidad, según lo que yo tenga. Pero probablemente tampoco eso baste, me tengan que operar, me tengan que poner unas lentillas de esas excepcionales que ahora te ponen dentro, o una operación X para que yo pueda ver, porque la vista con el pasar de los años se nos puede ir alterando un poco, normalmente para mal. He conocido a alguna persona que con el tiempo recupera la vista y lee a los 90 años mejor que yo. Así es la esperanza. empezamos a veces a ver las cosas muy oscuras o demasiado claras, tan claras que nos molestan. Oye, ¿qué es lo que está pasando en este mundo? ¿Qué es lo que está pasando con nuestro partido político? ¿Qué está pasando con nuestra economía? Y empiezo a entender las cosas de un modo tan claro que me da fastidio, me molesta, me turba. O no veo las cosas, no me doy cuenta, no me entero de nada. Tengo unas cataratas impresionantes y no me entero de nada. El tema de la esperanza tiene mucho que ver con la vista, con el ver bien, con el ver con objetividad, con el ver con claridad, con el ver con la luz adecuada. Entonces yo quisiera que en estos días fuéramos todos a Galilea con María Magdalena, que volviéramos a releer nuestra propia vida personal, nuestra historia personal, las circunstancias de nuestra vida, pero esta vez con Jesucristo vivo y resucitado. Fíjense en el preciosísimo himno que se canta en la Pascua. Le dice la iglesia a María Magdalena: ¿qué has visto, María, en el camino? Y dice: he visto a mi Señor resucitado, mi esperanza. La esperanza no es una cosa, no es un documento, no es un seguro de vida, no es un seguro médico. La esperanza de María Magdalena tiene un nombre: Jesús de Nazaret, vivo y resucitado, y no muere más. Entonces, en estos días tenemos que pegarnos a María Magdalena para pedirle la gracia de renovar nuestra esperanza, es decir, la presencia viva de Cristo resucitado en nuestra vida. Y entonces nuestra esperanza será luminosa, nuestra visión será clara. Veremos el mundo, nuestra vida, nuestra historia, nuestros problemas, nuestras familias, las cosas normales del día a día de nuestra vida con una luz nueva. Y esa luz nueva se llama Jesucristo. Pidámoselo a María Magdalena en este día, en esta fiesta, y vamos a ver ya desde mañana plática introductoria, un poco la columna vertebral de todos estos días, la esperanza, que es Cristo para todos y cada uno de nosotros. Que así sea.
Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.